Le voy a dar los muy buenos días a Carlota Ruz. Carlota Ruz es médica infectóloga, es pediatra, integra el comité de asesores que tiene el Gobierno Nacional en materia del tratamiento de la pandemia. Doctora Ruz, muy buenos días, un gusto saludarla. Mariano Grandi y Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días.
Doctora, tantos temas para charlar, pero yo arrancaba con esta situación de poblaciones vulnerables, como son los que están viviendo en los mal llamados ocupados terrenos de Guernica. Hay gente que no tiene vivienda y va donde puede, y además esos terrenos, la mayoría son terrenos fiscales, de modo tal que ni siquiera están afectando, como muchos dicen, la propiedad privada. Pero bueno, la realidad es que en la Argentina faltan 3,5 millones de viviendas, la mayoría de esta población es vulnerable y en consecuencia está menos defendida para sostener esta cuarentena prolongada o esta pandemia que no da tregua. La escucho.
Bueno, no sé exactamente cuál es la pregunta. Nosotros sabemos que las poblaciones vulnerables o los barrios carenciados o los barrios populares, como usted quiera llamarlo, no es ese caso específicamente, pero hay varios barrios populares donde comenzaron muchos brotes al comienzo de la pandemia. Se fue trabajando bastante, siempre con los referentes locales, que son los únicos que garantizan que se puedan cumplir las reglas medianamente y que la gente colabore. En esos casos se lograron bajar bastante el índice de letalidad y tratar de controlar esos brotes. Eso fue en un primer, al comienzo de la pandemia, y luego fue evolucionando. Primero comenzaron en la ciudad de Buenos Aires y luego en el conurbano, donde es un poco diferente la situación porque son más grandes, hay más densidad de población. Y bueno, sí, obviamente todos esos, las personas que viven con carencias que les impide cumplir con algunas normas básicas, como puede ser el lavado de manos o el uso de los baños en forma segura, esto es un problema que atenta contra la pandemia, ¿no?
Doctora, usted ha manifestado preocupación hace unos días porque muchos chicos que han nacido en la pandemia, el 40% de la Sociedad Argentina de Pediatría los cuantificó, por temor de sus padres a sacarlos y llevarlos a un centro de vacunación, no han recibido la inmunización necesaria en varias de las vacunas que son importantes para el comienzo de la vida. Quería preguntarle, por un lado, eso, y por otro lado, chicos más grandes, digamos, que digamos no están yendo este año al colegio, hay algunos especialistas que dicen que se están perdiendo una posibilidad de inmunizarse muy grande, ¿no? Porque mis hijos, por ejemplo, tengo uno de 8 años, no ha tenido enfermedades este año, pero porque no ha estado en contacto con sus pares, ¿no? Quería dos reflexiones sobre esas dos cosas.
Bueno, con respecto a la primera, creo que sí, es cierto, muchos de los niños que nacieron en pandemia y que ahora están cumpliendo 6, 7 meses, o un poco más, un poco menos, no han recibido las vacunas correspondientes. Eso no significa que los padres no los quieran vacunar o que estén en contra de las vacunas, claro, sino que simplemente no quieren salir y tienen miedo de que los niños se junten con otros niños que pueden tener COVID. Y entonces, con esa perspectiva, han tratado de protegerlos, y de alguna manera no lo han hecho, porque al no recibir las vacunas correspondientes, que deben ser dadas con un intervalo que casi todos los meses tienen vacunas, lo que logran es que se expongan a enfermedades que, si bien no están en contacto con otros chicos, eventualmente lo pueden estar, y no están protegidos. Entonces, el mensaje sería que estén seguros de que los lugares de vacunas, los vacunatorios, no se juntan con la población COVID y de alguna manera están protegidos, que los lleven a los controles, sobre todo en el primer año de vida, uh-huh, y que cumplan con el calendario de vacunas, justamente ahora que hay vacunas disponibles, que no están faltando vacunas. Claro. Y eso es un punto importante. Y con respecto a los niños más grandes y a los adolescentes, estamos transitando en la pandemia un problema que se ve en todo el mundo, que es la falta de contacto con sus pares. De alguna manera eso los perjudica a nivel emocional y a nivel psicológico también. Y es por eso que casi todos los países han tratado de volver algún tipo de presencialidad en el colegio. Esto es un problema que se está tratando de resolver acá en la Argentina. No es fácil, tiene que haber consenso entre los niños, los padres y los docentes, y supongo que en eso se está trabajando. Y es muy importante porque más allá de la currícula, digamos, educacional, lo importante también es que los chicos vean a sus pares y traten de establecer cierto vínculo con la escuela, que es un vínculo irreemplazable, que no puede ser igual que en la casa.
Sí, yo le pregunto... Doctora Rus...
Perdón,
dale, Eduardo. Mariano, dale, después le pregunto yo. Estamos ansiosos por escucharla.
Sí, yo le preguntaba desde el punto de vista inmunológico, ¿no es cierto? El hecho de no estar en contacto con otros pares, de no tener circulación, muchas enfermedades propias que tienen los chicos en la época invernal, ¿no es cierto? Que este año, este paréntesis que hemos tenido de no haber clases, como que a los chicos le deja un agujero en el sistema inmunológico también. ¿Están así?
No, no es tan así. Es decir, es cierto que si usted toma sobre todo los chicos en el primer año de vida que concurren a jardines maternales, sí, es evidente. Tienen un montón de infecciones virales habitualmente y cuando llegan a los 2 o 3 años han tenido bastante experiencia y con eso permite que tengan bastante anticuerpos contra muchas enfermedades. Pero no quiere decir que esto sea una objeción y que esto sea malo, porque en algún momento esto se va a nivelar y va a volver a suceder, van a tener los anticuerpos que necesitan, muchos otros anticuerpos se los dan las mismas vacunas, y no es ese un problema, el problema es el otro, el social y psicológico. Okay.
Doctora Rus, yo tengo una pregunta que parece una perogrullada, pero en las incertidumbres que tenemos, creo todos, una es si los chicos contagian igual más o menos que los adultos. Digo esto porque hoy por ahí es un día húmedo, pero los días de calor va a las plazas y los chicos están interactuando entre sí. Ve padres que están sin barbijos y, por supuesto, chicos sin barbijos. Es decir, la posibilidad de circulación, aún en espacios públicos, creo yo, debe ser un poco riesgosa. Entonces, la pregunta es, si se volviera a la presencialidad en las clases y si los chicos contagiaran igual que los adultos, ¿no estaríamos ante una posibilidad, dado que falta bastante tiempo hasta tener certezas en un tiempo demasiado áspero?
Bueno, el tema de los niños y la forma de contagiar es todo un tema con mucha controversia a nivel mundial y algunas cosas son las que se saben con seguridad y otras se están investigando. Es decir, lo seguro es que los niños habitualmente se contagian de los adultos y justamente por la forma en que conviven, que los niños están más en la casa, los casos que uno tiene y los casos que uno ve siempre han tenido contacto con algún adulto que se ha enfermado. Ahora, ¿qué pasa con los niños y el COVID? El COVID es una infección viral que en general, en su gran mayoría, en su gran porcentaje, son casos leves en los niños, y hay muchos niños asintomáticos. Eso quiere decir que uno no sabe que están infectados, no tienen síntomas, y sí pueden diseminar. ¿Qué se ha visto en el tema de los colegios? Esto se ha trabajado bastante en distintos países, con distintos modelos de la reinserción de los niños. Algunos empiezan todos juntos, otros con cierto distanciamiento, otros van por grupos. Y lo que se ha visto es que en general sí puede haber algún contagio, generalmente de algún adulto, y ese niño puede generar algún problema dentro del aula. Y todos se han controlado y se han controlado bien. Es decir, sí, la posibilidad existe de que haya un contagio y que los niños puedan diseminar. Pero no son grandes diseminadores como lo que se comprobó en influenza. En influenza sí, son grandes diseminadores y son los niños los que traen las complicaciones en los adultos y en los adultos mayores. Doctora, en este caso es eso lo que se sabe.
Doctora, quería llevarle a otro tema de las últimas horas que el gobierno bonaerense, a través de un triple chequeo, ha determinado que 3.500 personas más desde el comienzo de la pandemia hasta ahora han fallecido en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un resultado que puede tener también implicancias en otros distritos, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Qué opina usted de esto que hemos sabido hace poquito?
La verdad que para nosotros ha sido una sorpresa, porque creo que si hay algo importante es confiar en los números. Y bueno, si uno ve, certifica que hay más y más casos de los que uno presume, los tiene que denunciar o los tiene que blanquear. Pero eso significa que aumenta la letalidad o que aumenta la mortalidad y eso obviamente no es una buena señal. De todas maneras, bueno, son aspectos estadísticos que pueden irse corrigiendo sobre la marcha. Para nosotros también nos ha sorprendido, porque pensábamos que teníamos otros números.
Sí, yo lo escuchaba, doctora, al doctor Pedro Kahn, también de algún modo afligido por esto. Sin embargo, esta semana también ha habido un anuncio de Ginés González García bastante interesante, en el sentido de que hay o habrá a disposición un nuevo modo de testear, más rápido, más barato. Lo que no está claro es si todavía se espera el resultado de una licitación o ya el gobierno nacional compró la cantidad suficiente de kits como para poder distribuir en todos los territorios afectados esta nueva manera de testear, que nos permitiría o les permitiría a las autoridades sanitarias saber en 20 minutos y sin necesidad de ir a un laboratorio si una persona da positivo o no en el testeo.
Bueno, lo que nosotros tenemos entendido es que esto ya está comprado, ya está licitado. No sé cuándo se va a poner en práctica, pienso que en breve. Es una buena noticia. Nosotros siempre insistimos en el aumento de testeos, porque el aumento de testeos significa el aislamiento precoz de los enfermos y la posibilidad de evitar nuevos contagios. Entonces, el hecho de que en vez de estar esperando 4 o 5 días, como pasa en algunos lugares del país, y uno en esos 4 o 5 días los pacientes van diseminando la infección, si uno lo detecta rápidamente, en ese momento produce el corte, hace el aislamiento de los contactos estrechos y mejora mucho la prevención. Así que para nosotros es una buena noticia y sería importante instrumentarla lo antes posible.
Doctora, quería preguntarle cómo ve usted fin de año, varias cosas, ¿no? ¿Cómo llegamos a fin de año? Más calor, por supuesto, ya habiendo salido de la temporada invernal, pero donde hay mayor circulación del virus. Las fiestas, las reuniones familiares en las fiestas, la temporada de verano, que algunos que tienen la suerte de vacaciones poder irse o no, por esto que en muchos lugares de la costa atlántica, por ejemplo, las restricciones, el agua de la pileta contagia, no, es un factor de contagio, ¿no? Digo, varias incertidumbres tenemos respecto de cómo puede ser este verano, esta temporada de verano con el coronavirus.
Bueno, las fiestas las vamos a pasar con barbijo. Vamos a eso desde ya, puede ser barbijos de colores, sí. con motivos afines, pero con barbijo.
Discúlpeme que le interrumpa, doctora, pero me gusta en este marco de incertidumbres tener directrices claras, porque hay gente que está realmente volando, tiene los patos volados. Discúlpeme que le interrumpa.
Bueno, no, por eso le digo, para mí lo vamos a pasar con barbijo. Las reuniones familiares no deberían ser multitudinarias. Cuánto y cómo, cada uno sabrá su límite. Siempre tratando de que sea en un lugar abierto o al aire libre, o por lo menos que no haya demasiada contacto entre uno y otro. Las vacaciones serán bastante diferentes a las que hemos tenido durante todos estos años. Seguramente se van a instrumentar protocolos en cada uno de los lugares de veraneo y va a estar todo muy supeditado al sistema sanitario, porque si usted tiene un lugar de veraneo que se utilizan protocolos, pero el sistema sanitario es muy, digamos, malo, por lo menos no suficiente, se junta un poco más de la gente que habitualmente vive en ese lugar y claro, se satura el sistema. Entonces, ahí va a haber que trabajar muy bien con todas las alternativas para las derivaciones y para la contención. Con respecto a las piletas, en realidad las piletas, si están bien cloradas, no deben ser un problema, no deberían serlo. Ajá. El problema se sucede cuando hay mucha gente dentro de la pileta.
Claro.
Es decir, como todas las cosas, pero si usted va a una pileta o tiene una pileta que la clora bien o tiene posibilidades de controlar que esté bien controlado el cloro, no hay problema porque esto elimina todos los virus. Ese virus es bastante sensible y bastante fácil de eliminar. El problema es la aglomeración de gente. Y con respecto al mar es diferente porque, bueno, es un lugar más abierto y en general el problema no se da dentro del agua, sino la aglomeración que se produce afuera. Entonces sí, es un verano completamente diferente a los veranos que hemos tenido.
Doctora Ruz, apelo a su condición de pediatra y una brevísima reflexión sobre lo que significa para los chicos este distanciamiento físico de otros niños y, sin embargo, muchísimos con gran esfuerzo hacen el teleestudio. Ahora, al mismo tiempo, estamos advertidos de que se pasan, los niños que pueden, se pasan muchas horas frente a estos dispositivos llamados teléfonos, que en realidad son una fuente de vinculación, pero también una fuente de intoxicación. Una breve reflexión al respecto, doctora Ruz.
Bueno, la verdad que nos hemos pasado la vida diciendo que los niños no tienen que usar pantallas tanto tiempo. Nos hemos pasado la vida diciendo que los niños tienen que compartir sus cosas, sus juguetes, sus elementos de librería, de compartir los... Bueno, y resulta que ahora todo eso no es así. No tienen que compartir nada, los ponemos y sentamos frente a la computadora un montón de tiempo. No es lo mismo desde el punto de vista emocional. La educación puede ser que el contenido se pueda recuperar a nivel virtual, pero no es lo mismo el retorno a la presencialidad. Por eso es tan importante que todos hagamos un esfuerzo, tanto los padres, los niños sobre todo, y mucho los docentes, de tratar de generar consensos para volver a algún tipo de presencialidad creativa que nos permita esta parte. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? El año que viene, cuando empiece en marzo, no va a cambiar mucho la cosa de cómo está ahora. Quizás habrá menos casos, pero el virus va a estar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a tener encerrados otra vez todo el año? Me parece que deberíamos ser un poco más flexibles en este aspecto y todos deberíamos generar un consenso y volver de alguna manera, por lo menos a algunos lugares y los que sean posibles, a la presencialidad. Me parece que eso es básico.
Querés, Mariano, preguntarle, tenemos un par de minutos. Yo quería comentarle al respecto si lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires respecto de la disputa entre el Ministerio de Educación de la Ciudad y la Nación, más allá de tener un componente político, ¿usted cree que sería un ensayo esto de darle a 5.000 y pico de alumnos en forma presencial o, tal como dicen los gremios docentes, sería una manera de exponer y ponerlos como conejillos de indias, nada menos que a chicos que viven en barrios vulnerables?
Yo particularmente creo que el retorno a la presencialidad podría darse en distintos grupos. Ese grupo podría ser uno, pero también podría ser los chicos que están en primer grado, los que terminan la primaria, los que terminan la secundaria. No es necesario que sean solamente los niños que tienen poca conexión con el colegio. Me parece que debería ser una manera ordenada, consensuada, Por supuesto, con los docentes, o sea, sin los docentes no podemos hacer nada, pero deberíamos poder convencerlos de que algo hay que negociar, porque conejillo de India somos todos. Cuando salimos a la calle, sí, tenemos que usar el barbijo, tenemos que distanciarnos, lavarnos las manos y bueno, y cruzar los dedos que no nos contagiemos. Entonces, claro, nosotros que trabajamos en salud todo el tiempo, cuando estamos haciendo un pase de sala, estamos con los barbijos, con toda la ropa, y bueno, tenemos que arriesgarnos porque eso es lo que elegimos en la vida, si no, tenemos que estar encerrados todo el tiempo.
Sí, doctora,
me parece que hay que negociar un poco.
Sí, y ya parecería que este año está prácticamente terminado. Esa discusión que usted plantea va a llevar un tiempo que va a exceder al límite del ciclo lectivo y la incógnita que usted está planteando respecto de marzo del año que viene, el próximo ciclo lectivo, el de 2021, digamos. Si vamos a estar en más o menos las mismas condiciones, digamos, que hacer algo creativo para ese momento, ¿no? Más allá de esto que ya aparentemente ya está resuelto, ¿no?
Bueno, espero que no esté resuelto, porque algún tipo de vuelta no sería malo, pero sí creo que coincido con usted, es que se logre cierto consenso para que de alguna manera esto se pueda revertir. Porque si lo que vamos a querer esperar es que desaparezca el claro. virus, aparezca la vacuna, y misteriosamente vamos a estar todo el 2021 sin volver a las clases, y eso no está bueno.
Doctora, se nos termina el tiempo, pero en 30 segundos, porque todos tenemos una ansiedad y todos preguntan en la cancha cuándo llega el gol, y en este momento en el mundo nos preguntamos cuándo llega la vacuna. Sabemos que se corre el telón y son más signos de interrogación que certezas. Yo no le pregunto su percepción, sino si le parece que los avances que hay son sostenidos o en realidad lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca y esta suspensión de unos días nos está marcando una alerta muy peligroso.
No, yo creo que las vacunas van a estar para el 2021. Seguramente va a haber más de una vacuna. Los diferentes países van a tener distintas vacunas. Seguramente va a haber alguna otra interrupción probable o no en el estudio, todos los estudios, porque eso justamente habla de la seriedad del estudio. Pero no, yo tengo fe de que va a haber vacuna y va a haber más de una. Y seguramente eso va a ayudar muchísimo para disminuir los casos del virus.
Doctora Ruz, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga muy buen domingo y esperamos seguir contando con usted y con el resto de los integrantes de no solamente de quienes asesoran al gobierno, sino, como usted dijo, quienes día a día la luchan para que todos nosotros estemos lo mejor posible. Le mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias, que tengan buen domingo también ustedes.
Un saludo grande.
La doctora Carlota Ruz. Mariano, la verdad...